La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Que sí, que es el fin de semana de San Valentín, que no se me olvidaba. Así que prepárate porque te vamos a contar una historia de amor, de las que pasan a la historia, de las de ni contigo ni sin ti. Una historia con tanto amor como pasión, como desenfreno. ¿Quiénes son sus protagonistas? Dos grandes estrellas de Hollywood. Ella es Elizabeth Taylor. Él es Richard Burton.
Vienes aquí rebosante de vino y de autocompasión para conquistar a César.
Hace tanto que llenas mi vida.
Ya está por aquí el profesor Garrido Moraga. Enseguida le saludamos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú. Solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Siempre hemos oído esa metáfora de dos enormes locomotoras chocando cuando queremos hablar de dos personas con mucho temperamento, con... Es el caso de la pareja de esta noche, ¿no?
Incluso dos aviones lanzados a toda velocidad.
¿Tan fuerte fue?
Mucho más. Posiblemente sea la relación más intensa, emocionante, decepcionante, maravillosa.
¿Pero hubo amor?
Todo. Ahora hay muchas clases de amor. Ya lo decían los clásicos. Y este es el amor igual a pasión, igual a muerte, igual a vida, igual, en francés le dicen amor loco. Y es el amor loco, es la enfermedad de amor. En la Celestina, cuando le dicen a Calisto, hay que ver, hijo, cómo estás, este es un asco, dice aquello que era verdaderamente herético. Yo es que en Melibea creo, en Melibea espero y a Melibea adoro, que está diciendo el credo. Y ese es el mal de amor, ese es el mal de amor. Pues estos dos monstruos tenían el mal de amor.
Hollywood no solo nos ha dado las mejores películas de la historia del cine, también han sido escenario de tormentosas historias de amor. Una de ellas, la que protagonizaron dos estrellas de primerísimo nivel. Ellos son Elizabeth Taylor y Richard Burton.
En el Hollywood de los años 50 había una estrella que brillaba por encima de todas las demás, la joven y bella Elizabeth Taylor. Llegó a la industria del cine americano desde su Londres natal en 1942, con solo 10 años. Era el clásico ejemplo de la niña prodigio por la insistencia de su madre.
Su perfecto rostro y sus profundos ojos color violeta hacían de Liz no solo una atracción perfecta para la cámara, también para los hombres que la rodeaban. Con solo 18 años se casaba por primera vez. El afortunado era Nicky Hilton, hijo del fundador de la cadena hotelera Hilton, pero el matrimonio solo duró 9 meses.
Tampoco fue feliz con su segundo marido, el actor Michael Wilding, 2 décadas mayor que ella. Con él compartió 4 años. Su tercer marido, el productor Mike Todd, fallecía en un accidente de avión 1 año después de la boda. Liz Taylor buscó consuelo en quien después sería su cuarto esposo, el cantante Eddie Fisher. Juntos rodaron una película por la que ella conseguiría su primer Oscar.
Roma, año 1962. Llegaba la gran oportunidad de la joven Elizabeth con su papel protagonista en la superproducción Cleopatra. El polifacético actor británico Richard Burton, con poca experiencia en la industria del cine, era elegido para interpretar a Marco Antonio. Un papel que aceptó con entusiasmo, no solo por trabajar en una gran película, sino por poder compartir escena con la bella Liz.
Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Richard Burton as Mark Antony.
En su primer encuentro quedó prendado de ella y así lo reflejó en su diario. Dejaría escrito: su cuerpo es realmente una obra maestra de la creación. Las escenas de amor de la película Cleopatra traspasaron los límites de la interpretación. Había nacido la apasionada historia entre dos actores que alcanzaban entonces la cima de Hollywood.
Profesor, si le parece, empecemos como siempre por el principio. ¿Cuál es la procedencia de Liz Taylor? ¿Dónde nació? No sé quién eran sus papis. ¿De dónde viene?
Pues mira, Elizabeth Taylor, Liz Taylor, nació en Londres. Eran dos hermanos, era la menor. Su padre, Francis, era marchante de arte. Una profesión interesante, ¿no? Coleccionaba, vendía, compraba. Y la madre Sara, había sido actriz hasta que se casó. Una vez que se casó, pues ya dejó las tablas. Y antes de que empezara la Guerra Mundial, se marcharon a Estados Unidos. En Estados Unidos, se fueron a Los Ángeles y allí el padre montó una tienda. Esa tienda se convirtió en un lugar de encuentro. Tú sabes que las galerías, los marchantes de arte, pues suelen estar rodeados de gente de ese mundo, en este caso de actores, de actrices, y bueno, aparte de todo, ganaron bastante dinero. La familia Taylor no tenía ningún tipo de problema económico.
Profe, una pregunta. ¿Esta niña a la que se ha calificado Liz Taylor como una niña prodigio, lo era porque era una niña preciosa o además era una niña talentosa?
Era preciosa, talentosa y además tenía una madre, la típica madre de artista. La niña ya con 3 años recibía clase de ballet, ya empezaba. La madre, que había sido actriz, lo recuerdo, pues bueno, la fue preparando porque quería tener una niña artista. Y bueno, muchas amistades le decían que la llevara a hacerse pruebas, la madre la quería artista, pero la quería en Inglaterra. Curiosamente, la madre no quería quedarse en Estados Unidos. Una vez que acabó la guerra, en el año 45, ya la madre quería volverse a Inglaterra. Pero las cosas no son como parecen. Conocieron a John Cleaver, que era el presidente de la Universal Pictures, y entonces, a través de la novia de este tal Cleaver, bueno, de alguna manera se firmó un contrato de 7 años, la niña empezó a salir en películas.
Con 10 años, su primera película.
Con 10 años, su primera película, y con 14 años ya tenía una fama y tenía un prestigio reconocido. Había trabajado con Mickey Rooney con 12 años y también con Angela Lansbury.
Fíjate.
Es decir, que ya la cosa en una película Fuego de Juventud.
Oiga, siempre se habla, los cantantes o los niños cantores, siempre hay la preocupación del paso niño-adolescente al hombre adulto maduro, si conservaría la voz, la garganta. En el caso de Liz Taylor, ¿el paso de actriz niña a actriz mujer cómo fue?
Fue fácil. Esto es muy interesante lo que acabas de plantear. Porque es cierto, pensemos en España, en Joselito. Joselito, que el año pasado, por cierto, la biografía que se publicó de él, una biografía en Tebeo, fue uno de los libros más vendidos en España. Joselito le prolongaron la niñez, como pudieron, hasta que cambia la voz, claro, y ahí se acabó. A Marisol también le quisieron prolongar la niñez, porque el secreto está en que el paso es muy difícil. Sin embargo, Elizabeth Taylor no, fue una transición bastante cómoda. Y de, bueno, su primer papel adulto fue en una comedia, El padre de la novia. Claro, estaba con Spencer, ¿no? Tracy, claro. Y con Joan Bennett. Es decir, una cosa que hay que decir, que es importante, Elizabeth Taylor siempre ha trabajado con auténticos monstruos. En el año 56 estaba en la película Gigante.
Peliculón.
James Dean y Rock Hudson. Y después estuvo en El árbol de la vida, donde la nominaron al Oscar. Es decir, ella tenía talento, pero también tuvo una facilidad de grandes guiones y de grandes películas y de grandes actores.
Correcto. Hablemos, si le parece, de él. Cuénteme también un poquito los principios, ¿de dónde viene?
Bueno, pues él nació en Gales, también era inglés, en el año 25, familia humildísima, humildísima, pero que, al igual que Elizabeth Taylor, siendo un niño, empezó a actuar en el colegio. Eso que hemos comentado en alguna ocasión, que en el mundo anglosajón el teatro en los colegios es muy importante, y bueno, le fue bastante bien, y sobre todo algo muy importante, la voz. Richard Burton tenía una voz que se sigue poniendo cuando en las escuelas de arte dramático se pone como ejemplo de lo que sería un ideal de voz, de entonación.
¿Me permite que ponga un ejemplo?
Pues vamos a ello, claro.
Vamos a oír a Richard Burton en su voz original.
The prosecution makes much of the defendant's professed wish to see the Imperial War Museum destroyed. Why, the defendant asks, do we send busloads of children to gawp at that collection of tributes to authorized murder? A crime? Well,
Look at this venerable courtroom. We're supposed to be civilized, aren't we? Yet we do shove innocence into that chamber of horrors.
Se le entiende todo, ¿eh?
Se le entiende todo porque efectivamente el inglés de las islas, pronunciado de esa manera, vamos, espléndido. Y sobre todo la entonación, que no es una impostación, no es que él imposte la voz, sino que es su forma natural. Y es una voz de unos matices. Fíjate cómo ha ido haciendo subidas y bajadas. Now, and up and down, and the light is empire. Entonces va construyendo y es una, realmente una cosa prodigiosa.
Y profe, a él también, por la edad, por el tiempo que le tocó vivir, supongo que debió interrumpir su carrera por intervenir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Fue al Ejército del Aire, a la Real Fuerza Aérea. Él ya había trabajado en el teatro. Básicamente, lo mismo que Liz Taylor es un producto cinematográfico, Richard Burton fue un producto teatral. O sea, se curró la carrera en el teatro y además con los clásicos. Richard Burton hizo Shakespeare, bueno, toda la vida. Y bueno, cuando terminó la guerra, pues ya él deja el ejército, sigue con su carrera. Lo nominaron al Oscar en el año 52 con la película My Cousin Rachel, o sea, Mi Prima Raquel. Y después lo volvieron a nominar con una película famosísima que se sigue poniendo en cuaresma en todas las televisiones, que es La Túnica Sagrada.
La Túnica Sagrada, efectivamente. Oiga, antes de conocerse Liz y Richard Burton, ellos ya habían tenido otras relaciones, incluso estaban casados cuando ellos se conocieron, ¿no?
Sí, eso fue, lo veremos en su momento, un tema complicado porque los dos estaban casados y entonces eso fue materia de mucho escándalo. Y ya diremos alguna cosa más.
Cuénteme algún marido de ella, porque creo que hubo más de uno, ¿no?
Vamos a ver. Ella fue lo que podemos llamar de forma caritativa, lo digo con cariño, lo digo de broma, monógoma sucesiva.
¿Ah?
Como un ilustre poeta español que me decía, mi Antonio, yo soy monógomo sucesivo. Muy bien. Ella se casa primero en el año 50. Tenía 18 añitos. Imaginemos a Liz Taylor con esos ojos. Voy a dejarlo en los ojos. Ojos violetas, solo los ojos. ¿Eh? Y se casa con el heredero de la fortuna Hilton, de los hoteles Hilton.
Pues sí, me parece una mujer pequeña, no exuberante, con poco pecho, con poca cadera.
Pecho parece ser que era perfectísima.
¿Ah, sí?
Sí. Parece que era pequeña. Hoy estoy clásico, me vienen los versos del libro de Buen Amor cuando dice el arcipreste, el elogio de la mujer pequeña. Y dice, lo mismo que el grano de pimienta es muy pequeño y da mucho sabor, la mujer pequeña también da mucho sabor. Y termina así, estamos hablando de un poema medieval, ¿eh? Dice, además de todos los males posibles, el menor es el mejor.
Ah, muy bien.
Sé que es un comentario que hoy no se puede hacer, pero yo estoy citando al arcipreste de Ítaca.
Correcto, estamos hablando de la Edad Media, además. Por tanto, Hilton, su primer marido.
Hilton,
¿no?
Un borracho, un niñato, un jugador. A los 9 meses le dijo, adiós, Hilton.
Y se casa con otro señor.
Y se casa con un actor inglés, con Michael Wilding. Era 20 años mayor que ella. Con él encontró paz, tranquilidad y aburrimiento. Mucho aburrimiento.
Y después de este hubo otro.
Y sí, porque le dijo, mira, Michael, aquí te quedas porque yo no estoy por la labor. En el 57 se casó con Mike Todd, que este tuvo suerte, no se divorció. Se mató en un accidente de avión y así ella no le dio tiempo a divorciarse, porque si no se hubiera divorciado.
Y volvió a casarse.
Y se volvió a casar. Se refugió en su amigo, el cantante, actor Eddie Fisher. Se liaron, ¿verdad? Tuvieron una relación intensa. Él estaba casado con David Reynolds, ni más ni menos que con David Reynolds. Y claro, bueno, pues Elizabeth Taylor pues corrompió el matrimonio. Se casó en el 59 porque ella se casaba siempre.
Una mujer de orden.
De orden.
De orden.
Hombre, por Dios. Yo me enamoro, pero me caso.
Correcto.
Y estuvieron juntos hasta el 64.
Cuénteme, ¿y él?
Pues él estaba casado con una actriz, con Sybil Williams. La había conocido en el 47, tuvieron 2 hijos, se casaron en el 49, y cuando en Cleopatra se enamoraron, pues ya todo se fue a hacer pugnetas o puñetas, y ya en el año 63 se divorciaron.
Quieto ahí, Cleopatra, se encuentran, se enamoran, ahí dejamos la historia.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Y la noche con el profesor Garrido Moraga, hablando de Liz Taylor y Richard Burton, se habían conocido en el rodaje de la película Cleopatra. En ese punto dejábamos la historia con una historia de amor que estaba comenzando. Vamos a saber cómo continuó.
La historia de Elizabeth Taylor y Richard Burton empezó como un amor más apasionado de lo que ellos mismos jamás hubieran podido imaginar. Y para poner a prueba aquel gran amor, la vida les puso por delante una prueba de fuego. Elizabeth cayó enferma de una grave pulmonía que la dejó muy cerca de la muerte.
Durante todo ese tiempo, Richard Burton no se separó de su lado ni una sola noche. La ruptura entre la actriz y su todavía esposo, Eddie Fisher, era solo cuestión de tiempo. El momento llegaría tras la recuperación de la actriz. Superada aquella grave pulmonía, Liz y Richard se separaban de sus respectivas parejas.
Para ella siempre sería una prioridad formalizar sus relaciones. A pesar de su fama, dicen que Liz Taylor fue una de las estrellas de Hollywood que menos parejas tuvo, aunque con todos se terminaba casando.
Con Richard Burton no sería diferente. 2 años después de conocerse, contraía matrimonio, solo unas semanas después de que ella consiguiera el divorcio de Fisher. Era el año 1964.
Eran apasionados para el amor y también para las discusiones. Pronto empezaron a tener sus primeros desencuentros, agravados por los excesos con el alcohol. Si apasionadas eran sus peleas, igual de apasionadas eran sus reconciliaciones.
Pero tantos altibajos terminaron por desgastar una relación que duraba ya 10 años. Liz y Richard decidían poner fin a su matrimonio, aunque la historia de amor no terminaría ahí.
Profesor, ¿qué haya de realidad en las escenas apasionadas, escenas de amor de Cleopatra?
Pues la realidad, valga la redundancia, era real. Es decir, cuando ellos se conocen, una fuerza eléctrica, vamos a empezar a hablar de fuerzas eléctricas, por cierto, la última novela de Stephen King es de electricidad. Lo digo porque hay muchos oyentes nuestros, vamos a ir metiendo alguna cuñilla, ¿no? Que es lectores de Stephen King y trata de la electricidad. Muy curiosa la novela. Bueno, pues las corrientes eléctricas chocan, ¡psas! Y bueno, de alguna manera repitieron la historia antigua que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuando Cleopatra se encuentra con Marco Antonio y bueno, se enamora, lo mismo que se había enamorado de César antes. El caso es que fue una auténtica barbaridad.
Déjeme que le lea, por ejemplo, en el diario de Richard Burton se decían cosas como: ella era tal y como yo esperaba. La mujer más enamorada de sí misma, hermosa y lejana, que yo jamás había conocido. Sus pechos eran apocalípticos, y antes de que se marchiten, harán caer grandes imperios. Su cuerpo es realmente una obra maestra de la creación, o sea, un bombonazo.
Sí, pero además, fíjate, no dice sus pechos son magníficos, opulentos, no, dice apocalípticos. Y después dice inmediatamente caer grandes imperios. Mujer fatal, no. Lo siguiente.
Ella de él dice: si te excitas jugando al Scrabble, es que es amor.
Bueno, eso ya,
ya podemos imaginar cualquier cosa.
No, pero imagínate tú, dos personas jugando a las palabras cruzadas. Uno dice: aquí me parece que me va a salir dinosaurio. Y se excitan.
Y te pone choto, ya.
Y vamos, ya realmente la cosa tiene que estar muy, muy, muy pasada.
Dicen que lo que más se destaca siempre de su relación es que era pura pasión. Dicen de ella que era una diosa del sexo, sí, que lo adoraba.
Ella era una adicta al sexo, una mujer de una gran belleza, de una gran capacidad sexual, una gran capacidad para disfrutar, también para dar placer. Y el resultado, pues, fue, vamos, una cosa explosiva.
Déjeme que le cuente. En una ocasión, el todavía marido, ya hablaba usted del cantante Eddie Fisher, llamó a su casa en Roma y fue Richard, que también estaba casado en esa época, el que coge el teléfono. La conversación dicen que fue algo así como: dice el cantante, ¿qué haces en mi casa? Y él dice: ¿tú qué crees? Hacerle el amor a tu mujer. Claro, lo dijo de forma bastante más ordinaria.
Sí, lo dijo con el verbo coloquial, pero ya hay que ser tonto, Eddie Fisher. Siempre lo he pensado, pero ¿cómo se te ocurre preguntar eso?
Claro.
¿Por qué preguntas esa tontería?
Que te coges
el teléfono. Eso se cuelga. Cuelga, hombre, cuelga. O di: me he equivocado. Pum, y cuelga, acabo de preguntar.
Profe, apelando a su prodigiosa memoria, ¿recuerda más o menos el argumento de la película ¿Quién teme a Virginia Woolf?
Sí. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Es una de las grandes, grandes películas por la que ella gana el Oscar. Yo la he visto varias veces, tú también. Es el enfrentamiento en el cine de su vida real. O sea, cómo chocan la pareja, cómo la pareja es incapaz de tener paz. Hay tipos de amor donde la felicidad consiste, yo comprendo que muchos de nuestros oyentes dirán, eso no es verdad, pues sí, sí, consiste en meterle el dedo en el ojo al otro todo el rato, todo el rato. Bueno, eso, hay gustos para todo, y el libro de los gustos es una película trágica, una película donde ella, lógicamente, llega un momento en que, claro, se desprecian y se odian. Entonces, de alguna manera está reflejada en la película la propia relación personal.
Bueno,
después también en La fierecilla domada, que está basada en Shakespeare, precisamente es lo mismo. La mujer indomable, la mujer que no se deja y que él poco a poco consigue, hoy tampoco sería la película correcta, pero consigue tranquilizarla.
Vamos. Correcto. Oye, ¿qué supuso en la crónica social de la época que dos actores casados, monstruos ya de la pantalla, esa relación entre Liz Taylor y Richard Burton cuando ya se formaliza como pareja?
Pues mira, se supone un escándalo brutal, porque tú te acuerdas que hemos comentado en alguna ocasión de lo de vicios privados, virtudes públicas. De lo que se trata es de dar la imagen de una familia perfecta, con unos niños guapísimos en un rancho haciendo barbacoa. Ese es el ideal de la feliz familia americana. Pero claro, dos grandes actores, dos actores famosísimos, casados los dos, que se lían además sin ningún tipo de rebozo, ningún tipo de disimulo. Hasta el Vaticano intervino. El Vaticano tuvo que recordar, en aquel momento, estamos hablando de esos años, que era adulterio y que no estaba de ninguna manera de acuerdo con lo que pasaba.
Tuvimos aquí a Antonio Montero, el paparazzi, el famoso paparazzi, que precisamente ha escrito un libro, y nos estuvo contando mil y una peripecias de su actividad profesional. Claro, uno tiene la sensación que el mundo del paparazzi nace pues con Isabel Preisler, con Antonio Montero, pero ya en esta época Richard Burton y Liz Taylor fueron víctimas de seguimientos increíbles.
Totalmente,
¿no?
Ellos estaban en Italia, estaban haciéndose una casa al lado del mar, un sitio muy agradable, muy bonito, y un día deciden, bueno, vámonos, vamos a quitarnos de en medio, vamos en un Fiat de dos plazas, se fueron a esta casita, y llegaron al pueblecillo. Allí en el pueblecillo no había nadie, entran en el bar y desayunan, cómodamente, hay un par de lugareños, el del bar, y para usted de contar, pero mira con qué mala suerte, que uno de los que estaba era periodista, y que estaba allí para hacer un reportaje sobre un miembro secundón de la familia real holandesa, pero claro, lo reconoció inmediatamente. Allá que se van don Ricardo y doña Isabel y se van a la playa, y vamos a emplear verbos cultos siempre, para que no se note, y refocilan, y se lo pasan pipa allí, pensando que nadie los ve, que a nadie, y de pronto, entre los arbustos, aparece el séptimo de caballería, representado por no sé cuántos paparazzis.
Ah, porque este reportero lo que hizo fue llamar a otros.
Llamó a otras revistas, dijo, venimos para acá, que aquí hay. Y hubo, porque claro, los otros estaban en una absoluta, bebieron, comieron.
Pero sin salir de la casa, claro, porque estaban permanentemente.
No, en la playa.
Ah, ese día en la playa.
Bueno, en la playa, sí, es ya. Que los pillaron con el carrito del helado, como se dice ahora.
Oiga, la relación entre Burton y Liz Taylor fue una relación, ¿cómo diría yo?, cinematográficamente rentable.
Hombre, 8 películas juntos,
¿sí?
Dinero por 20 tubos. O sea que tú ten en cuenta que además de estas 8 películas, ellos lo programaron bien, vamos a llamarlo así, ¿no? Se peleaban en las 8 películas. No tanto como en la que hemos comentado, Quien teme a Virginia Woolf, pero evidentemente eso a la gente le provocaba mucho morbo, porque cuando tú has dicho muy bien que no se trata de que los paparazzi sean un invento actual, que va, eso ha existido toda la vida, la crónica social. Lo que ocurre es que antes, pues, no se descarnaba, o sea, antes nadie se abría las vísceras, sacaba las vísceras y la ponía por dinero encima de la mesa. Nadie exponía su vida, ni la de sus hijos, ni la de su familia. Eso ya es un proceso más reciente, ¿no? Antes había que ir a la busca y captura. Ahora la gente se te ofrece, sin problema ninguno, ¿no? Eso es uno de los grandes, terribles problemas de nuestra sociedad, ¿no? Pero toda la gente decía, ay, mira, mira, se pelean en la pantalla, pues también se pelean en la vida real y se emborrachan y se tiran. Y es verdad, se tiraban los vasos, los platos, las botellas,
terminaban en la cama, completamente borrachos, insultándose, después se abrazaban, después se separaban.
Ay, qué horror.
Una historia.
Qué derroche de energía.
Una cosa tremenda, cancerísima.
Profe, una cuestión que me preocupa. Es decir, desde el principio de nuestra conversación, usted está dando testimonio de que viven dos grandes del cine, dos estrellas internacionales, supongo que además con dos grandes egos. ¿Entre ellos hubo en algún momento algún tipo de odio, envidia por cómo iba la carrera del otro?
Sí.
También, coño, qué completo era.
No, completísimo. No le faltó un detalle. Eso, tenía un ego que se lo pisa. Eso es una verdad como un templo. En este caso, tú ten en cuenta que él fue nominado 7 veces para el Oscar. Y no se lo dieron nunca. Y ella, 2. Y además, la fama de Elizabeth Taylor, de alguna manera él lo veían un poco como acompañante, entre comillas. No es que fuera exactamente así, pero más o menos. Y entonces, claro, realmente él no podía soportarlo. A los celos personales, los artísticos. A los artísticos, los profesionales, los sociales. Bueno, una bomba de relojería andante.
Oiga, además de, me hablaba antes de la pasión desbordada, del amor desbordado, de la tensión, de la pasión, todo, perfecto. Pero también hubo otros excesos, como por ejemplo, el amor que ella sentía por las joyas.
Ella tuvo dos grandes amores en su vida, podemos decir. Uno fue Richard Burton y el otro fueron las joyas. Él le regaló, se supone, más de 45 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
En joyas. Y claro, bueno, realmente el más famoso, distingamos dos joyas, dos. Una es el famoso diamante de Cartier, un diamante de Cartier que tiene forma de pera, del año 1969, conocido como el Burton Taylor, que ese hoy no se sabe dónde está. Y además tiene un valor incalculable, porque el tipo de talla en pera, eso es rarísimo. Y hay otra que explicaremos la historia, si podemos, que afecta a España.
Déjeme un momento, porque de ese diamante de Cartier, dicen que lo compró por $1,100,000.
Sí.
Hemos tenido la curiosidad para que nos contaran qué tiene de particular este diamante y hemos contactado con Esperanza Rogero. Ella es responsable de comunicación de Cartier en España.
Burton consiguió convencer a Cartier, que en un principio no estaba muy decidido, pero consiguió convencerle para que le vendiese la piedra y pagó $1,100,000 de entonces. Pero Cartier le pidió que este diamante se expusiera antes de montarle en una joya, que se expusiera en las vitrinas de la Quinta Avenida. No fue durante mucho tiempo y, bueno, hubo miles de personas que soportaron el frío de Nueva York, que en octubre es muy fuerte, y que pasaron por las vitrinas para ver esta piedra. No ya tanto por la hermosura de la piedra, sino porque es que iba a ser para esa bella mujer que todos, de ojos violetas, que todos conocían, que ya era una estrella de leyenda. Entonces, bueno, ya una vez que ya esta pieza se retiró de las vitrinas, Liz quiso que se montase en una sortija. Pero la verdad es que la piedra tiene un tamaño espectacular y entonces finalmente se decidió que era un colgante. Y Cartier le diseñó un colgante con una montura en platino.
Profe, dicen que de esta joya de Cartier, hoy día, su valor es incalculable porque no se encuentran diamantes de ese quilataje.
De ese quilataje y sobre todo del tipo de talla.
Correcto. Cuénteme esa otra joya de la que me iba a hablar.
Bueno, pues vamos a hablar de una de las joyas más importantes, más históricas. La perla peregrina. La familia real, en España no existen joyas de la casa real. En Inglaterra sí. Tú vas a Londres, vas a la Torre de Londres y ves las coronas.
Correcto.
Te vas a Rusia y está...
Que supongo que son réplicas, lo que vemos en la Torre de Londres.
Lo que está en la torre sí son auténticas. ¿Ah? Lo que está en la torre, cuando tú vas dando esa vueltecilla allí alrededor de la vitrina, aquello es auténtico, sí que lo es. Realmente las medidas de seguridad en el siglo XIX, podemos estar aquí esta mañana con las joyas de la corona inglesa, que es muy divertida la historia. Las llegaron a robar. ¿Ah? Porque estaban metidas dentro de una jaula. Una cosa de esta. Bueno, el caso es que te vas a Rusia y están las joyas de los zares. En España no. Pero en España había dos joyas míticas. Uno era un diamante, conocido como la cisterna, por su claridad. Como la cisterna, lo llamaban la cisterna. Y otro la perla peregrina. Venga, os vais a internet o os vais a un libro de arte y buscáis el retrato de Felipe III a caballo de Velázquez. y mirarle el sombrero.
Felipe III
a caballo.
Pintado
por Velázquez.
A caballo.
A caballo.
Correcto.
Mirarle el sombrero.
Ajá. Ahí está la perla.
Pende una perla.
Quizá como en el lateral
forma
del sombrero.
De pera, efectivamente. Ajá. Esa perla se ha usado para los sombreros, broche en el pecho, y también se ha usado en sombreros de reina con plumas, y ahí quedaba. Esa perla peregrina o perla solitaria desaparece. Se la lleva, como tantas otras cosas, Pepe Botella. Cuando José Botella, José Napoleón, sale, pues se lleva todo lo que se puede llevar, el famoso episodio de Galdós, el equipaje del rey José, que vamos, que cayó era, se llevó media España y un poco más, y se llevó la peregrina.
Ya.
José se va a Estados Unidos.
El hermano de Napoleón.
El hermano Napoleón. Total, la perla empieza a dar voltereta, de Estados Unidos a Europa y tal, y la compra Richard Burton y se la regala a Elizabeth Taylor, que fue la propietaria de la perla de las reinas de España. De las reinas de España. Uh-huh. Curiosamente, la Casa Real Española, con una pequeña mentirijilla, nunca ha dicho que lo tuviera Liz Taylor, sino que lo tenía Doña Sofía. Que la peregrina nunca había salido, o sea, que se había recuperado y que lo tenía Doña Sofía. Doña Sofía tiene una muy parecida, pero no es tan grande ni tan perfecta. La peregrina de verdad, la peregrina histórica, la que está en Velázquez, la tenía Elizabeth Taylor. Mira qué curioso.
Qué historia, ¿no?
¿A que sí?
Oiga, después de 10 años, Liz Taylor y Richard Burton se separaban.
Sí.
Era una especie de ni contigo ni sin ti.
Ni como ni dejo comer.
Pero hay una carta encontrada en un libro que apareció en un cajón bajo la cama del matrimonio, que es un claro ejemplo de cómo era su relación. Nos hemos atrevido a ponerle voz y, si le parece, vamos a ver qué decía esa carta que se encontró debajo de la cama.
Querido todavía marido, me gustaría hablarte de mi amor por ti, del miedo y la delicia, del puro placer animal que siento por ti y contigo, de los celos, del orgullo y de la ira que me despiertas a veces. Pero sobre todo, quiero hablarte de todo el amor que te tengo y del que tú puedas darme. Deseo escribir sobre ello, pero no puedo. Solo puedo hervir y burbujear y espero que entiendas cómo verdaderamente me siento. De todas formas, te deseo, tu todavía esposa. Posdata. Amor, no permitas que nunca más demos por hecha nuestra pareja.
Madre mía,
fíjate,
solo puedo hervir.
Pero fíjate. Celos, orgullo, ira. Fíjate qué sentimientos le despierta. El amor que te tengo y el que tú me puedes dar. Placer animal. Hervir y burbujear. Forma elegante, ¿verdad? De decir que le subía la temperatura a doña Elizabeth Taylor. Y por supuesto, te deseo. O sea que realmente, aquello de la mujer es estopa, el hombre leña, viene el diablo y sopla. Pues
ya,
eso mismo.
Ya.
Eso mismo.
¿Y puede ser una sensación agradable vivir tanta pasión y luego tanta tensión y tanta...?
Tiene que ser agotador, pero en los momentos culminantes de la pasión tiene que ser de tocar el cielo con las manos, empleando cielo en sentido metafórico. Pero es verdad, porque claro, esa pasión te lleva a la locura. Yo... la literatura te enseña, ¿no? La última novela de Chirves es una pasión terrible que acaba muy mal, destructiva, pero mientras que dura un poco de tiempo. Claro, estas pasiones, aquí habla de 10 años, pero yo estoy seguro que en estos 10 años tuvieron unos altibajos tremendos, porque eso no se puede mantener. O sea, la tensión, además incluso hay un componente biológico, es decir, la fortaleza biológica, salvo que seas una mujer o un hombre muy excepcional, con el tiempo va menguando, ¿no?
Alguien podría pensar que esta historia termina aquí. Pues agárrense que vienen curvas. En 1974, Liz Taylor y Richard Burton se separaban. De momento hemos contado hasta ahí. Pero no es el final de esta mítica historia de amor. Ojo, porque los actores se volvían a casar solo un año después del divorcio.
Liz Taylor y Richard Burton se separaban en 1974, pero solo un año después se casaban por segunda vez. Fue en una ceremonia exótica en Botsuana. Para ella era todo tan intenso como la primera vez, pero él retomaba la relación con más reservas.
Nuevo intento y nuevo fracaso.
Si su primer matrimonio duró 10 años, este se prolongó durante solo 10 meses. En 1976, Elizabeth y Richard volvían a separarse. Ese mismo año, ella contraía matrimonio con el que sería ya su sexto marido y su séptima boda. El elegido esta vez era el senador republicano John Warner.
No sería el último. Hubo un octavo matrimonio, en esta ocasión con un obrero llamado Larry Fortensky, al que conoció en una clínica de desintoxicación. Se casaron en el rancho Neverland, propiedad de uno de los mejores amigos de la actriz, de Michael Jackson.
Mientras tanto, Richard Burton, tras su divorcio de Liv Taylor, también aquel mismo año, se casaría con una actriz llamada Susan Hunt, de la que se había enamorado unos meses atrás. Ella tampoco sería la última en la lista de esposas del actor. En 1983 contraía matrimonio con la productora teatral Sally High. Ella sería su mujer hasta el fallecimiento de Burton un año después.
Pero ni sus siguientes matrimonios ni tan siquiera la muerte podrían acabar con aquel amor de película. Solo unos días antes de fallecer, Richard hizo llegar a Liv una carta, unas líneas manuscritas en las que le confesaba el amor que aún seguía sintiendo por ella. Le pedía una nueva oportunidad, pero no habría tiempo. El 5 de agosto de 1984, a los 58 años, Richard Burton, el príncipe de Hollywood, sufría una repentina y mortal hemorragia cerebral.
Su gran amor le sobreviviría 26 años, hasta que en marzo de 2011 un fallo cardíaco se la llevaba para siempre. Así terminaba una historia de amor pasional, en la que tuvieron papeles protagonistas el amor y el odio.
En alguna ocasión, Liv Taylor dijo que querría ser enterrada junto al hombre de su vida. Sin embargo, aquel deseo no le fue concedido. Los restos de Richard Burton descansan para siempre en Suiza, los de la actriz en Los Ángeles, pero esa es otra historia.
Profesor, segundo matrimonio y... Perdón, ¿se vuelven a casar después, sí, de separarse?
Segundo matrimonio.
Segundo matrimonio con la misma persona, fracaso.
A los 10 meses. A los 10 meses se dan cuenta de que, como dijo en una frase, dice, dos cartuchos de dinamita, pues se pueden estar rozando todo el tiempo, pero llega un momento en que tienen que reventar, y reventaron.
¿Era una relación tóxica?
Totalmente tóxica, sí, totalmente. Tóxica en tanto en cuanto se perjudicaron los dos muchísimo. Los dos llegaron a odiarse en muchos momentos. La pasión era enfermiza. Entonces, en ese aspecto fue muy, muy dañina.
Fíjate qué párrafo encontrar la documentación. Dice, Elizabeth disfrutaba con los desahogos alcohólicos de Richard. Le encantaban la pasión y el dramatismo. Como persona que había crecido entre la adulación y los cumplidos, necesitaba la tonificante realidad de una buena pelea.
Lo del ojo, ¿no? Es decir, no tenemos ya esos datos, pero posiblemente ella lo dominaba en algún sentido. De luego, en el sentido sexual lo dominaba. Y en el sentido emocional quizás también. Y cuando él tenía esas borracheras terribles y se venía abajo, a lo mejor, quién sabe, le pedía perdón. Yo creo que sí, se humillaba. Y eso al ego de Elizabeth Taylor le satisfacía mucho.
Dicen los periódicos de la época, leo por ejemplo del London Daily, Burton besa a Taylor con tanta pasión y entrega que no cuesta imaginar que cualquier esposa menos satisfecha se quejará de que a ella no la tratan así en casa.
Pues mira, más bien la señora que se calle, y el marido también, porque llegar a los niveles de Richard y de Elizabeth Taylor, eso es muy difícil.
¿Y que tuvieron hijos?
Sí, ¿sí? Vamos a ver. Ella, la hija de Liz, son Michael y Christopher. Elizabeth, 3. Y las de Richard son Kay, Jessica y Lisa. Pero después solo tuvieron uno en común, María, pero adoptada. ¿Ah? O sea, los dos solo tuvieron una hija, pero adoptada, no fue biológica.
Deja a Burton y se vuelve a casar ella.
Después de 6 bodas, que parece el título de una película, se casa. Se casó medio año después de divorciarse de Burton con un senador republicano por Virginia, John Warner. Se fue a Washington, se aburría como una ostra, se dedicó a beber y al final tuvo que terminar en una clínica para rehabilitarse. Y allí fue donde conoció a su último marido, Larry Fortensky, que era un empleado, era un obrero realmente, y bueno, pues aunque también se separó de él, se casaron en el año 91.
Fue una boda muy mediática, se casaron
en el rancho Neverland, que era muy amigo de Michael Jackson. Bueno, el matrimonio duró 5 años, pero fueron buenos amigos hasta que ella muere en el 2011.
Él se vuelve también a casar, ¿verdad?
Sí, aquí nadie pierde ocasión. Entre el 76 y el 82 se había casado con una modelo, con Susan Hunt, que se había antes había sido esposa del piloto de Fórmula 1, ¿no?, de James Hunt. Y del 83 al 84, poquito tiempo, no llegó al año, se casó con Sally Hay, que era una productora de teatro, uh-huh, y a la que Elizabeth Taylor en tan poco tiempo deseó todos los males habidos y por haber, entre ellos la muerte. Y,
profesor, en su calidad, no sé, de haber sido creador del Festival de Cine Español de Málaga, en fin, de ser un amante del séptimo arte, de naturalmente preparar este programa, ¿usted cree que Liz Taylor y Richard Burton alguna vez se dejaron de querer?
Sí. 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 Lo digo además rotundamente por una razón. En los amores, en las pasiones, cuando son muy, muy extremas, la frontera entre el amor y el odio es muy tenue, muy tenue. Empieza a lo mejor de una manera violentísima, con unas relaciones tremendamente satisfactorias, pero llega un momento, y esto estoy citando a Chirbes, ahora mismo no estoy hablando yo, estás hablando a Chirbes, llega un momento en que eso de dormir abrazados todas las noches y que me pase la pierna por encima, llega un momento en que ya no me apetece tanto lo de la pierna por encima o lo del abrazo. Es decir, hay un desgaste, guste o no, hay un desgaste. Hay algún caso, no puedo decir los nombres, pero esto que voy a decir es cierto, de un matrimonio que todas las noches se amarraban el uno al otro, se amarraban, él era poeta, para estar juntos hasta durmiendo. Pero hay que considerar que en este caso él tenía ciertos problemas mentales. Pero lo normal es que se produzca un desgaste. Entonces se pasa de esa pasión loca a me molesta la pierna y después me molestas tú. Y claro que llegaron a odiarse, por supuesto que sí.
Aquella anécdota de que de novios ella se montaba encima de la moto que tenía la pata de cabra puesta. Y al principio, no te preocupes, no hay ningún problema. Claro, al tiempo, cuando sabes que se subía en la moto, con la pata de cabra puesta, le ponía una cara, ya entonces sí que se preocupaba de que la moto fuera a sufrir. Así es la vida.
La vida es así.
Oiga, él murió muy joven, 58 años.
Él murió con 58 años, además de una hemorragia cerebral fulminante, que nadie se esperaba, y bueno, pues ella lo sobrevivió 26 años, me parece, hasta el 2011. Además, lo más curioso de Elizabeth Taylor es que fue una mujer de una pésima salud. Era diabética, tuvo problemas con la columna, incluso en silla de ruedas tuvo que moverse bastante tiempo. Es decir, que la pobre mía lo pasó fatal, pero vivió más de 70 años.
Uh-huh. O sea, por cierto, hemos hablado antes del diamante Burton Taylor. A su muerte, Elizabeth Taylor dejó una enorme colección de joyas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde están?
Bueno, gran parte de ellas están repartidas porque se han llevado a subastas. Pero el caso del diamante es muy interesante porque...
Sí, que llegó a acumular hasta 21 millones de euros en joyas.
Sí, 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 más y más. El caso del diamante fue curioso porque a él le costó 1.100.000. Ella cuando lo vende, consigue 3 millones. Uh-huh. Y con ese dinero construyó un hospital. Lo dio a un hospital en Botsuana. Elizabeth Taylor... Me van a perdonar, pero es una frase muy española, muy castiza. Dice, el demonio harto carne se metió fraile. Pues Elizabeth Taylor, harta carne, al final de su vida, pues se dedicó, y me parece maravilloso, a hacer muchas obras de caridad, a estar con las personas más necesitadas, que forma parte también de esa tradición anglosajona, ¿no? Entonces, parte de esas joyas las subastó para precisamente hacer obras de calidad.
Déjeme que le leo en la documentación. Las joyas se subastaron en Nueva York, en Christie's, en diciembre de 2011. Solo pudieron acceder quienes abrieron una línea de crédito de $100,000. Campos no podía estar en
esa
subasta.
No, yo tampoco.
Los 80 lotes que se subastaron alcanzaron los 89 millones de euros.
Sí, 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 sí.
¡Qué locura! Oye, y la famosísima perla peregrina, ¿alguien le ha seguido la trayectoria? Porque creo
no,
que lo último...
No,
es
ahora, sí, dime.
Que digo que lo último que leí es que se había vendido por 9 millones de euros.
Sí, y ahí está. No se sabe ahora mismo quién la tiene. Vamos, no hay nadie que tenga la certidumbre de tener la peregrina. Esto está ocurriendo mucho y hay que irse a Japón y a otros países, pero sobre todo Japón. Gente infinitamente rica que come China, ¿eh? que compra obras de arte, que compra joyas, pero que se les pierde la pista, porque no las enseña, no las exhibe. Se ha pasado, esto es muy interesante, de la opulencia en la exhibición de los bienes, se exhiben coches, mansiones incluso, pero joyas no tanto. Mientras que a principios del siglo XX, claro, cuando existían las monarquías, todo el mundo iba cargado de joyas. Por ejemplo, la reina Victoria Eugenia llevaba un collar de brillantes.
Ahora es casi políticamente incorrecto.
Incorrecto, efectivamente. Cuando hay alguna ceremonia de familias reales que aparecen con las tiaras, hay mucha gente que dice, oye, esto, bueno, pues es igual que presumir de coche o presumir de otro tipo de cosas. Y en estos países y en estos lugares se está cogiendo mucha obra de arte, muchas joyas, muchos bienes, pero no se sabe exactamente dónde están.
Barton está enterrado en Suiza. Sí. Ella dijo alguna vez que quería ser enterrada junto a él. ¿Se cumplió ese deseo?
No. Ella, además, está una historia emocionante. Barton, unos días antes de morir, le mandó una carta que ella no abre. En la carta le pide volver. Ella la lee después del entierro de Barton. Fíjate qué cosa. El amor hasta ahí, ¿eh? En esa carta le dice, quiero volver a casa.
Hay una historia parecida, no sé si fue de Bette Davis, no, o de otra actriz o un actor, que también no leyó una carta.
Sí. En Bette Davis fue, que la abandona. O sea, ella lo abandona porque no había leído la carta que exacto. Él le había mandado.
Exacto.
Entonces, ella quería enterrarse con él, pero no. Ella está enterrada en Los Ángeles, en el cementerio de Forest Lawn de Glendale, que es un sitio muy turístico, que es donde está enterrado también Michael Jackson. El entierro estaba previsto para las 2 de la tarde, se tardó 15 minutos más, y es que ella tenía que llegar tarde hasta su propio funeral. Eso se dijo como broma. El ataúd cubierto por gardenias, violetas, sus ojos y lirios del valle, fue enterrado debajo de un ángel en el gran mausoleo del cementerio. No pudo cumplir su deseo de descansar con Richard Barton. Seguramente él tampoco pudo cumplir el deseo de descansar con ella. Estas cosas pasan.
Profe, para terminar, he elegido una canción que es tan maravillosa. Bueno, en esto sí pego un riesgo, claro, me puede parecer maravillosa a mí y no a usted.
No solemos coincidir, ¿eh? Las cosas como son.
Pues es tan maravillosa como triste. Son de estas canciones que cuando las pones y las oyes, te parecen tan extraordinariamente hermosas, pero que hay que escucharlas cuando uno emocionalmente está sólido, porque si no son de las que realmente te resquebrajan. Permítame, yo creo que como broche de oro a esta historia de amor entre Richard Barton y Liz Taylor.
Esta trágica y bellísima historia de amor, ¿verdad?
Pues nada mejor que una dramática y maravillosa canción, es parte de lo último de Adele. Escuche.
I only wanted to have fun. Learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. Sometimes I just feel it's only me who can stand.
the streets where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
Amigos, a mi madre, vaya canción dura y extraordinariamente bonita. Esa especie de contraposición de sentimientos que hoy también hemos evidenciado en la vida de Burton y de Taylor,
bellísima,
¿no?
Y además con una calidad y un sentimiento profundo. A mí me ha recordado una frase de un gran escritor español, de Javier Poncela, que dice que el amor es eterno mientras dura.
Profe, hasta la semana que viene, gracias.
A ti.
Vamos al boletín de noticias y luego continúa la noche.
I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Just in the all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Just in the wind.
just in the